Como consecuencia de la amistad, hasta los ausentes están presentes. Los necesitados tienen de sobra. Los débiles se sienten vigorosos y, lo que es más difícil de decir, hasta los muertos están vivos. Los muertos que están vivos.
Folks, I'm going down to St. James Infirmary. See my baby there. She's stretched out on the long white table. She's so sweet, so cold, so fair. But you never find another sweet man like me. When I die, bury me in my straight leg breeches, put on a box back coat and a Stetson hat. Put a $20 gold piece on my watch chain, so you can let all the boys know I died standing pat. Folks, now that you have heard my story, say, boy, hand me over another shot of that booze. If anyone should ask you, you just tell them, I've got those St. James Infirmary blues.
Gonzalo Torrente Malvido. Nació en el Ferrol en 1935 y murió en Madrid el 26 de diciembre del 2011. 76 años de vida, libros, viajes, presidios y bares. Escritor primogénito del escritor Gonzalo Torrente Ballester. Padre de Patricia Torrente, también escritora afincada en Francia. Padre de Verónica Torrente, Beba, para los amigos, escritora y profesora que hoy nos acompaña. Gonzalo Torrente Malvido, tío del también escritor Marcos Giral Torrente, que también está hoy con nosotros. A esta mesa se sienta además Carlos Salem, escritor y amigo de Gonzalo, compañero de barra y de farra en el bar Bukowski. Vamos a recordar su figura, lo que de él puede seguir vivo y lo que definitivamente murió con él. Yo lo conocí, por empezaré yo, en el Café Central cuando trabajaba de camarero y fue el tipo más singular y más interesante con el que me crucé los 2 años que trabajé allí. Venía a diario, gonga, a leer la prensa y a tomarse su copa de Oporto Blanco. Hablábamos de literatura, de mujeres, de las noticias del periódico, de los escritores que había conocido, de la novela y los cuentos que escribía cada mañana antes de salir de casa, del camarón y de Ornella Vanoni, la cantante italiana que tanto le gustaba y cuyas canciones de la mala vita se sabía de memoria. Quise hacerle una entrevista para el Estado Mental, pero no llegué a tiempo. Así que, bueno, cuando pensamos en este programa de muertos que están vivos, enseguida pensé en él, en recordar su estampa, su figura. Y, bueno, es que aunque hablamos mucho de esos 2 años que trabajé en el Café Central, nunca tuve del todo claro quién era Gonzalo Torrente Malvido. Me gustaría empezar por ahí, que 3 de las personas que mejor lo conocieron y que se sientan hoy aquí en esta mesa, nos contarán quién fue, al menos para ellos, quién fue Gonzalo Torrente Malvido. No sé si, Marcos, no sé si a ti te apetece empezar.
Bueno, es un compromiso. Yo creo que ninguno de nosotros sabe exactamente quién era Gonzalo, entre otras cosas porque tampoco lo sabía él mismo del todo, ¿no? Y lo cual no es decir mucho porque un poco nos sucede lo mismo a todos, ¿no? que nos define, pues cada uno de nosotros nos podemos definir por un relato y ese relato cambia en, según las circunstancias y para qué lo haces y demás, ¿no? Y el relato de Gonzalo pues tiene muchas maneras de contarse y él lo contaba a veces de una manera, otras veces lo contaba de otra, muchas veces mentía deliberadamente, muchas veces mentía sin querer y muchas veces se mentía a sí mismo, ¿no? Yo lo que puedo decir es que para mí fue una persona fundamental en mi educación, a la que quise mucho, como es natural, era mi tío y además mi tío favorito. Aprendí mucho de él, de las cosas de la vida, de cómo moverme, de cómo hablar, de cómo vestirme. De literatura muchísimo. Mis primeras listas de libros que debía leer, más allá de los que figuraban en los manuales de literatura, me las proporcionó él porque le preguntaba qué tenía que leer y me descubrió escritores muy importantes que lo fueron para él y que también pasaron a ser importantes para mí.
¿Y tú, Beba, una primera aproximación como hija de Gonzalo Torrente Malvido?
Yo como hija lo conocí tarde, siendo ya más bien adolescente, pero aunque sí vivió conmigo hasta que yo tenía como 4 o 5 años, esos recuerdos no tengo. Tengo recuerdos de, me enseñó a montar en bici, por ejemplo, fue él, de navegar. Los primeros recuerdos que tengo son en un barquito, un yate que tenía en Altea, que se llamaba Beba primero, pero luego pasé a conocerlo realmente a partir de los 17, 18 años. Y tengo también un recuerdo igual que el de Marcos, ¿no? Para mí fundamentalmente fue que me introdujo en el mundo de la literatura. Yo estudiaba ciencias puras, estudiaba ingeniería aeronáutica y pues gracias a papá cambié de rumbo completamente y fue el que, igual que con Marcos, yo le preguntaba qué debo leer porque yo entré tarde en la literatura y él fue el que me dio todos los fundamentos de la literatura, ¿no? Y me guió un poco en mis lecturas y en mi amor por la literatura fundamentalmente me lo inculcó él, ¿no? Pues yo al abuelo lo conocí muy poco y a mí mi amor me viene gracias a papá. Fue para mí, fue un padre, aunque no lo fue físicamente, sí lo fue en todos los demás aspectos y lo recuerdo con todo el amor que una hija puede tener a un padre, aunque me hizo mucho daño inconscientemente o no deliberadamente realmente, ¿no? Porque yo no creo que fuera consciente, ¿no? De lo que puede sufrir una hija sin estar con su padre, pero eso como que se ha olvidado, no está, ¿no? A mí me queda todo lo bueno, las horas de bar con él en el Café Central también, porque yo he pasado muchas horas con él, sobre todo en los últimos 2 años, 3, que nos veíamos casi a diario allí y hablábamos igual que tú, Fidel, del periódico, de las noticias, de la crisis, de los políticos, de España, de los demás países, de qué poder hacer, de qué no, de la literatura, ¿no? De cómo estaban los jóvenes literatos ahora. Y bueno, pues es lo que me queda, ¿no? Lo bonito, como siempre.
¿Y Carlos, tú qué recuerdas de él?
Pues yo igual lo conocí ya más mayor yo y entonces es diferente, pero es lo mismo. Yo lo conocí a Gonzalo a unos 7 u 8 años en Lavapiés, en un bar que se llama Bartépolis, que cerró, que era un sitio maravilloso porque se generaron un montón de cosas, era interminable. No era un bar, era un centro, era un bar. O sea, los que íbamos, Gonzalo y yo, íbamos porque era un bar que tenía una barra maravillosa y unas camareras maravillosas y muy guapas. Y además había literatura, eso. Y ya eso nos unió bastante. Y claro, generaba cierto miedo porque hubo una época que tenía el carácter como muy fuerte. O sea, cuando venía alguien a decirle algo que no le molestaba, pero vamos, lo mandaba directamente a la mierda sin ningún problema. Pero luego, si se daba cuenta o conocía más a la persona, tenía otro tipo de trato. Y le hicimos bastante buenas amigas de inmediato porque nos presentábamos en una barra de la esquina de la barra de Artepérez donde encontrábamos todo el personal femenino y estamos mal que lo diga, pero calibrábamos y adivinábamos, inventábamos cosas ahí. Y más de una vez me ha dicho, ve pa' allí. Y yo, no, que esa no me mira, que ya sé, Gonzalo, soy viejo. Y dice, tú ve pa' allí. Y nos hemos reído mucho. Luego hicimos bastante amistad. Incluso estuvo una temporada, unos 7 meses más o menos viendo en casa, que vino por 7 días, pero encantadísimo, porque aparte empezamos, pero fue una cosa maravillosa, porque claro, a veces no había un duro, y Gonzalo juntábamos, no diré monedas, pero juntábamos lo que teníamos entre todos, y o sea, mi compañera, Gonzalo y yo, y él hacía unas comidas deliciosas ahí, y lo que nos faltaba era, cuando no había, había vino de cartón, del blanco de este, y cuando había whisky del bueno, y daba igual. El caso es que siempre nos daban las 5 o las 6 de la mañana. Y las discusiones sobre literatura, y sobre todo un poco, porque realmente había teorías. Hay una cosa que yo he metido en alguna novela, que era de estas cosas, como dice Marcos, que yo creo que aparte lo hacía para provocar, pero a mí ya no me escandalizaba. Un día me decía a mí que los japoneses, el gobierno japonés, estaba seguro que él pagaba a los japoneses para que fotografiaban cada metro cuadrado del mundo por si algún día declaraban la guerra. Yo lo metí en mi segunda novela, que él me hizo el prólogo, le dije, oye, voy a usar eso. Y era muy divertido porque él te lo sostenía. Y en el fondo era una broma que estaba haciendo, yo no creo que se lo creyera, pero por lo menos parecía creérselo. Y la verdad es que, o sea, recuerdo tener eso de charlas, incluso casi nunca estábamos de acuerdo en literatura, sí, pero en otras cosas, ¿no? Porque él y Inés, mi compañera, entonces eran abonados a la teoría de la conspiración, de la que yo soy enemigo. O sea, como periodista que he sido 20 años, si hay una explicación fácil, la navaja, ¿no? Primero, luego lo compruebas. Pero bueno, nos divertíamos mucho porque claro, era igual también es eso, que a mí me pilló ya con unos años, y entonces es como que yo admiraba muchas cosas y había otras que no se las creía, ¿no? Que decía, bueno, venga, Gonzalo. Pero es que nos pasamos muy bien. Eso ya te digo, esos 7 meses fueron de... Sobre todo, ¿no? Luego seguimos tratándonos mucho. Cuando abrimos el Bukowski era indispensable. Creo que todavía el taburete de Gonzalo, salvo lleno total, siempre se deja libre los miércoles porque él tenía su rincón donde él iba y se quedaba viendo y escuchando. Y por deferencia a mí, a Inés, si le parecía una mierda el poema, al principio en otros sitios lo decía, ahí no decía nada, ¿no? No decía nada para no perjudicar al bar, porque era amigo, pero nos hemos divertido mucho. Tengo muchas anécdotas de buenos ratos pasados con él y eso, novelas que nunca se llegaron a escribir, pero que bien podía, porque en una noche nos poníamos a hablar y él tenía ya una idea maravillosa, una novela, y empezamos. Y yo le tiraba, no, pero esto porque... Y ya se la te digo, ahora solo te falta escribirla, macho. Pero sí, me pasa, ya sé, como Gonzalo, como escritor o como... persona que a mí me apoyó muchísimo al principio, no solo con los contactos, que eso es importante, sino con el apoyo de leerte y entenderte, decirte tú a lo tuyo, a mí me significó mucho. Como persona, todavía, lo que pasa es que esa parte es importante, pero como persona, a mí fue, me parece exagerado, ¿vale? Yo soy bastante, no soy muy melodramático, pero a mí solo se me murió mi abuelo cuando yo tenía 11 años. Siempre he dicho que tengo mucha suerte, tengo 52 años y no se me ha muerto nadie. Y justo le estaba comentando eso a mi chica, un domingo, eso que te pones a filosofar con 2 botellas de vino, y a los pocos días me entero de lo de Gonzalo y sentí que, me suena exagerado, pero esas cosas no se miden, se miden por el afecto que tienes en la persona o la complicidad, ¿no? Y yo sentí que, bueno, que ya se me ha muerto alguien, ya me estoy haciendo viejo.
Sí, él se definía ante todo como escritor. Con 25 años, en 1960, queda finalista en El Nadal con Hombres Varados, una novela que tardó varios años en ser publicada por problemas con la censura, una novela que él mismo calificaba de fallida. 2 años más tarde ganó con La Raya el premio Café Gijón y ya en el 69 gana con Tiempo Provisional el premio Sésamo. Un premio que además no pudo ir a recoger porque estaba en la cárcel cumpliendo condena por uso público de nombre supuesto, según creo haber entendido bien. Tuvo un arranque muy bueno, muy exitoso, con bastantes novelas, bastante producción, digamos, pero de pronto se diluye ese empuje y pasa como 12 años hasta que vuelve a publicar en 1980 el libro que de alguna forma se ha convertido en su referencia, que es el de Cuentos de la Mala Vida, ¿no? Él de sus libros, cuando hablaba, por lo menos allí en el bar, salvaba este de Cuentos de la Mala Vida y 12 cuentos ejemplares. ¿Qué salvaríais de su labor como escritor? Porque habéis hablado de la persona, que obviamente tiene un valor emotivo indudable y era un personaje en sí mismo, pero como escritor, ¿qué salvaríais?
Bueno, yo creo que lo de salvar de la obra de Gonzalo es algo que solamente puede permitirse él, ¿no? Yo no salvaría nada porque me parece que todos sus libros, unos mejores y otros peores, tienen sin duda siempre algo interesante, ¿no? Es decir, los puede haber más redondos, si quieres, o en los que se nota que ha trabajado más, ¿no? Pero no cabe duda que lo que él tenía era una visión sobre el mundo absolutamente propia, nada mimética de esquemas anteriores o de miradas de otros escritores, sino absolutamente propia, y eso es indudable. Y además tenía un gran talento como fabulador, ¿no? A veces, y casi incluso diría que no a veces, sino muy a menudo, desgraciadamente, ese talento de base inmenso que tenía no venía acompañado de la proporción necesaria de trabajo. Y esa es una de las explicaciones por las cuales durante muchos años se diluyó, porque Bueno, porque era una persona muy vividora, muy hedonista, muy generosa, a la que le gustaban mucho, muchísimas cosas. Pues ya hemos hablado, le gustaban las mujeres, le gustaba la música, le gustaba la literatura, le gustaba el flamenco, le gustaba navegar. Y mientras podía permitírselo, pues a veces sucedía que lo de escribir, bueno, pues se iba relegando, ¿no? Bueno, pero vamos, lo dicho, que yo salvaría en conjunto su obra. Yo tengo mis libros favoritos, uno de ellos es Cuentos de la mala vida, pero repito que en todos hay cosas muy interesantes.
¿Y tú, Beba, qué tu acercamiento como hija?
A su literatura.
A su literatura, como lectora y como hija, como...
Yo a mí el que más me llegó por la edad y porque lo viví en directo, digamos, fue el de 12 cuentos ejemplares. Que además yo creo que más o menos por ahí... No, te conocí más tarde, no, pero...
Más tarde.
Pero es así el que más... Porque fue el primero que leí, también suyo. Y lo tengo como... Con más dentro. Pero simplemente por cómo lo leí y que lo leí eso en directo, no. Pero luego a mí los cuentos de la mala vida me parecen maravillosos y también un poco decir lo que ha dicho Marcos, yo no puedo juzgar su literatura, o sea, él era un cuento, para mi papá era, él era un personaje de su cuento, de su propio, o sea, era, escribía día a día con su vida, que es como yo siempre he visto a papá, ¿no? Literariamente era un personaje, yo por eso dejé de enfadarme o molestarme por cosas, porque ya lo vi como un personaje de un cuento y que empezó con su nacimiento y no ha terminado porque los cuentos se siguen leyendo, ¿no? Y ahora mismo estamos leyendo el cuento de Gonzalo, sí. ¿No? Leyéndolo otra vez.
A mí me tuvo tiempo, porque yo siempre sé, yo leí los 12, el cuento de la mala vida, los 12 cuentos ejemplares, incluso el último puro cuento, y que me gustaron mucho, pero es que claro, yo quería leer las novelas y decía, Gonzalo, que no consigo, consígueme una prestada que la quiero leer. Porque bueno, ahora a lo mejor con Iberlibro se puede conseguir algo, pero yo lo intenté varias veces y no. Te voy a traer de casa de bebé, y nunca me la traía. Entonces un día le digo, estábamos ya muy, muy bebidos, y le digo, pero ¿por qué no quieres que lea yo tus novelas, tío? Dice, es que igual no te gustan, igual ya no me gustan a mí, igual. Y me digo, a mí como escritor, no quiere decir esto que la obra no. Es que también la actitud interna es muy importante. Era muy, como decía Marcos, era muy generoso. O sea, cuando Gonzalo tenía dinero... Es que la noche no se acababa. Si tenías tú tampoco. O sea, eso nunca se midió, por lo menos conmigo. Y creo con todo el mundo.
No, creo que con...
Pero luego tiene una actitud muy generosa con la gente joven. Esa especie de hartazgo que tenía cuando yo lo conocí en Lavapiés, cuando ya empezamos a tratar mucho más, también se le mitigó. Y luego cuando comenzó a estar con nosotros siempre en el Bukowski, un poco yo decía antes por respeto, por no jodernos el negocio, pero otro poco porque realmente se paró y escuchó y de golpe decía, oye, el imbécil aquel del otro día, el poema que le doy es muy bueno. Y luego, si quieres te lo presento, llámalo, el imbécil. No, y venían muchos chavales jóvenes y venían y hablaba. Y hay gente que estaba horas hablando de literatura, pero luego era muy generoso en general. Cuando veía que alguien valía o que realmente valía, lo apoyaba, lo alentaba. No tuvo ningún reparo con un grupo de desarrapados que éramos, que montamos una banda que se llamaba Ladrones de Gallinas. Que yo le dije, no, tú vas a ser el jefe de la banda. Dice, no, el jefe de la banda eres tú, que la has inventado. Yo ya he estado preso lo suficiente, me dice. Y que, bueno, creo que incluso se lo sumó Juan Madrid y otra gente, pero que éramos, o sea, ninguno éramos nadie, ni teníamos la trayectoria de él. Y él encantado de la vida, las 4, 5, 6 funciones, porque lo hacíamos cada tanto. Y siempre todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que como escritor, yo creo que un escritor está siempre escribiendo. Y Gonzalo estaba siempre, aunque sea en la mente, yo le decía, ¿por qué no lo escribes, tío, esto? ¿Por qué no lo...? Hay novelas que me ha contado en casa que se había ido a dormir Inés y nos quedamos hasta que se hacía de día, hasta que se acababa el vino, obviamente, nos quedábamos hablando, muchas veces los dos solos, porque bueno, era un lenguaje también eso, ¿no? Que sabes, que Marcos lo sabe, ¿verdad? También cuando estás, tú, cada uno se pelea a su manera con las letras, pero es un diálogo muy interno que solamente lo puedes compartir, ¿verdad?, con otra persona que le pase lo mismo. Y que tenía unas ideas muy buenas y que tenía todo muy marcado y me daba la impresión de que le daba pereza ponerse a trabajar.
Claro, yo creo que eso. Yo creo que tenía en efecto una cabeza verdaderamente privilegiada. Es decir, yo creo que no he conocido nunca a nadie tan inteligente como Gonzalo, lo cual no quiere decir que lo fuese todos los días de su vida, o sea, porque la inteligencia es un potencial que puedes dedicarte a arruinar sistemáticamente. Tampoco quiero decir que lo hubiese arruinado del todo. Pero no he conocido a nadie verdaderamente con una inteligencia tan privilegiada y desde luego tenía una capacidad, como he dicho antes, tremenda para fabular. Y es probable que gran parte de su relación frustrada, la parte de relación frustrada que tenía con la literatura, en el sentido de que no desarrolló todo ese potencial, Venía un poco porque, en efecto, como estaba diciendo Carlos, ¿no? porque le aburría, es decir, tenía ya la novela completamente hecha y el hecho ya de tener que escribirla era lo más pesado probablemente, ¿no? Ya carecía de todo tipo de estímulo, ¿no? Es decir, su cabeza iba a tal velocidad y era tan capaz de sostener tramas diversas y de afinar en muchísimos detalles y tal, que cuando llega el momento de ponerse sobre el papel, pues claro, le llegaba el hastío indudablemente, ¿no? Estaba recordando antes también, cuando hablamos de los libros, que decías que qué libros salvaríamos. A mí me ha sucedido, por ejemplo, hace poco releí, por hablar de Hombres varados, yo no estoy de acuerdo con lo que él decía, que decía que era una novela irregular. Yo creo que Hombres varados es una novela bastante notable, o sea, era una novela muy moderna para la época en la que salió, que no tenía nada que ver con lo que se hacía en la literatura española entonces, que tenía más que ver con lo que se hacía en la literatura francesa y demás, y que retrataba una Ibiza, digamos, primigenia. Y era una novela que estaba...
Que él vivió, por otra parte.
Que él vivió, en efecto, que estaba muy bien, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro día leí, por primera vez, he de confesar, porque nunca lo había leído, un libro que pasa por ser el más oportunista de los suyos, porque fue un libro de encargo, que es Torrente Ballester, mi padre. Es el libro que se le criticó un poco ahora, después de haberlo leído yo, creo que con mala uva, ¿no? Pues resulta que el libro está bastante bien, quiero decir, indudablemente es un libro irregular como casi todos los suyos, ¿no? Pero yo me lo pasé estupendamente leyendo, y lo que más me sorprendió es que es un libro en el que habla sobre todo de la vida de su padre, mucho de la relación entre ambos, pero digamos que el protagonista es su padre, ¿no? Y lo más curioso es que allí donde crece el libro, digamos, no es en las partes de su padre que él conocía perfectamente de memoria, sino en las partes de su padre sobre las que tiene que fabular, que no conocía. Es decir, uno tendería a pensar que allí donde él está evocando su infancia, en Ferrol, los primeros años en Madrid y demás, pues serían como la parte más literaria, más perfecta y tal, y que por el contrario, cuando ya se habían alejado biográficamente, porque no sentimentalmente, que nunca lo estuvieron, pues que iba a fallar, digamos, el relato, ¿no? Por ejemplo, cuando mi abuelo estuvo viviendo en Estados Unidos, que Gonzalo nunca fue a verlo a Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo, es absolutamente asombroso cómo consigue verdaderamente hacer un retrato impecable y de lo más evocador literariamente de esa época de su padre en Estados Unidos sin haberla vivido, ¿no?
Sí, es curioso porque él siempre llegaba y se sentaba allí en el Café Central y día sí, día no, me decía que se aburría enormemente. Sí. Era uno de sus tópicos, yo creo, a la hora de hablar, que él se aburría enormemente y que salvo escribir, todo lo demás le aburría muchísimo, ¿no? Y luego, bueno, pues se presentaba muchas mañanas y me contaba el cuento que acababa de escribir, o me hablaba de la novela que estaba terminando.
Lo que pasa es que a veces el cuento que acababa de escribir era el que te estaba contando sobre el cuento que acababa de escribir, porque claro, él no acababa de escribir un cuento. Sí, y el verdadero cuento era decirte que acababa de escribir un cuento.
Una vez llegó, así como muy enfebrecido, hablando de un cuento que acababa de escribir, que era de un hombre que había muerto en su casa y que un pájaro le había comido los ojos, ¿no? Pero igualmente, otro día después, me llegó con la misma fiebre contándome que se había cruzado con un hombre por la calle Huertas que se había caído y se le habían roto todos los dientes. Eran historias así.
Y él se había arrodillado para contar.
Qué desagradable, ¿no? Y bueno, y luego lo que sí volvía mucho era acerca de la novela que estaba terminando de escribir, que tenía un título que era Epílogo a la Isla del Tesoro, ¿no?
Esa llevaba escribiéndola varios años.
Yo no sé si terminó algo, no terminó algo.
No sabemos si la empezó.
O sea, ¿cuál?
Bueno, él dijo varias veces que la había incluso vendido ya y que se la habían comprado en varias editoriales.
Sí, efecto, claro, él me decía, pues no, he estado hablando con no sé quién y tal, y ya parece que... A mí me resulta curioso porque me recuerda mucho a un amigo suyo, a Chicho Sánchez Ferlosio, que tenía verdadera aversión a grabar. Y que incluso yo fui a hacerle una entrevista a Chicho Sánchez Ferlosio y me dijo que no había grabado nada. Lo cual era mentira porque tenía un disco y un maxi single con dos temas, ¿no? Entonces, bueno, era como ese miedo a publicar, a exponerte, y sin embargo vivía el mito y el personaje del escritor, ¿no? Porque esa era, de alguna forma, su uniforme, ¿no? De cara a la galería, ¿no?
Yo tengo tres bolsas llenas de papeles de papá y todavía no he podido ponerme algo. O sea, escribía. Lo que no hacía era... No tenía disciplina de empezar una cosa y realmente terminarla. Pero yo creo que escribía cuentos todos los días, y hasta poesía. Porque tuve una época que escribía letras de canciones flamencas, poesía también, o sea, le daba, Y yo creo que es que necesitaba realmente escribir, ¿eh? Y crear, y fabular, e inventar. Pero nunca podía... Eso, pues la disciplina que tiene que tener yo creo todo escritor.
Le aburría el trabajo en sí, sí mismo. De
Y
es curioso que fuese tan buen consejero con otros escritores, ¿no? Porque a Carlos le dijera, tú céntrate, tal, y no se aplicase a sí mismo el cuento, ¿no? Porque realmente debería haberse aplicado esos consejos que prodigaba tan, tan generosamente y haber trabajado un poquito más, ¿no?
Sí, no, eso, y cuando el tiempo que estuvo en casa, claro, yo solamente podía escribir por las mañanas, entonces me levantaba muy temprano, no sé qué, me ponía en un recoveco del ordenador y lo dejaba dormir un rato, porque dormía bastante bien, para ahí ya se despertaba, hacíamos café, y por ahí se quedaba él como, a veces estaba terminando, y me decía, no, yo me quedo leyendo. Que le encantaba releer a Stevenson, a Conrad, en casa, todo eso estaba, hablábamos horas de eso. Y de repente me decía, tío, es que no entiendo, es que llevas 5 horas escribiendo. Y luego Gonzalo, claro, sí, claro, así terminas los libros, me decía, le digo, macho, claro.
Tomaba era... apuntes, tomaba muchos apuntes, ¿no?
Sí,
estaba... ideas.
Y los sueños, cuando se levantaba,
sí, los
tenía
sueños,
un sueño,
increíble.
Y a veces sí que tenía un sueño y te contaba un cuento entero, que ese sería eso de cuando estás despertando, ¿no?
O que
y con los sueños sí tenía, no, porque a veces era que te das cuenta que se le acababa de ocurrir, luego ya lo iba, sí. A lo largo del día iba cambiando el sueño. Pero sí, eso, y ya estaba también con 2 o 3 novelas, que antes de La Isla del Tesoro había otra que... Y un par de cosas maravillosas que yo dije, Gonzalo, esto, pero tienes que escribirlo, porque era una, como de ciencia ficción, pero una cosa maravillosa el planteamiento que le estaba haciendo, ¿no? Y tenía hasta el título, tenía todo, y luego claro, se desinflaba un poco, pero tenía la idea la tenía completa. Y descubrimos así que funcionábamos, que bebiendo alcohol del bueno en casa hablábamos más inteligentemente, pero cuando teníamos el vino de cartones, ahí, el de cartón blanco, se nos ocurrían mejores ideas para escribir, sí.
De hecho, sus libros más trabados, digamos, el Cuentos de la Mala Vida, que yo creo que es del que él más orgulloso estaba, independientemente de que 12 cuentos ejemplares también estuviese muy bien, lo escribió en la cárcel, o sea, que era el único sitio donde no tenía otros entretenimientos y el principal de ellos pues era la escritura, ¿no? Y tanto es así que en algún momento alguna conspiración familiar para intentar que Gonga se centrara en lo suyo, pues pasó por imaginar, dado que el único sitio donde ha escrito realmente bien es la cárcel, busquemos el lugar más parecido a una cárcel para que escriba. ¿Cuál puede ser ese lugar? Un convento de clausura. Entonces sí. Se le metió en un convento con su consentimiento.
Pero sin monjas.
Para que...
Si no...
Sin monjas, si no está perdido, ¿no?
¿Y qué pasó? ¿Concretó algún libro ahí o qué?
Pues acabó escapándose del convento con varios códices de la biblioteca.
¿Varios códices? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó ahí, Marcos?
Claro.
Pues nada, que realmente, o sea, necesitaba un convento, pero con rejas y un policía en la puerta, porque si no...
Otra cosa.
Porque si no se escapaba, ¿no?
Curioso porque conmigo también, como yo escribía, en fin, y le contaba, le daba las cosas de la revista que había sacado, y él era también muy atento, ¿no? Y siempre recuerdo que citaba al Conde de Villamediana, ¿no? Sí. El comienzo este del soneto, que decía aquello de que pueda el arte en la mentira a la misma verdad hacer vergüenza, ¿no? Y eso lo repetía una y otra vez, ¿no? Y él mismo en sus anécdotas yo creo que aplicaba la misma fórmula y ya no sabías muy bien qué era verdad, qué era mentira. Tampoco te importaba mucho porque el tipo era verdaderamente seductor, o sea, que lo que te contaba te valía, ¿no? Aunque yo siempre tenía una cierta sospecha de estafa, ¿no? En eso, porque nunca sabías bien qué te estaba contando, ¿no? Y si era verdad o era mentira, ¿no? En fin, yo creo que...
Una palabra que lo resume perfectamente es la de seductor, en efecto, ¿no? Y yo creo que gran parte de su mitomanía, porque efectivamente no podemos evitar y estamos todo el rato rondándolo, pues que era un gran mentiroso, ¿no?
Y gran parte de... ¿Qué otra cosa es un escritor?
Claro, gran parte de esas mentiras, pues unas eran para salvar el pellejo, o sea, porque realmente tenía que contar una mentira para salvar la cara, digamos, ante una situación difícil... Y muchísimas otras era simplemente para seducir, o sea, porque para hacerse más interesante a sí mismo a los ojos del interlocutor, trayéndole una historia que hacía pasar por verdad pero que era inventada, o contándole cualquier otro cuento, ¿no? O sea, que gran parte de sus mentiras no eran solo para salvar la vida, sino que yo creo que incluso puedo decir que más que para eso eran para seducir, para ganarse al otro, ¿no? Para divertir también.
No. Yo le contaba a Beba ahora fuera del micrófono, antes digo, no sé si contarlo, pero que es que un domingo, los domingos eran poco trabajo, había unas sesiones de cuentos y los que nos quedamos ahí éramos 15, 20 amigos. Se aprovechaba que me quedaba solo y ponía la música que quería, porque ponía tangos, ponía lo que quería, que era lo que quería esa gente. Y un día había una chiquilla que tenía 19 años y se pone con Gonzalo a hablar, todo a hablar con él. Me dice, ¿me pones un tango? Le pongo un tango y se pone a bailar con ella ahí, y otro y otro y otro. y yo tenía la luz, y la chiquita se fue con él, ¿sabes? La chica se fue con él, luego yo la conocía, ¿verdad? Y se fue con él, con todas las consecuencias, o sea, y luego me dijo, es que al principio no era broma, porque me cae muy bien, lo respeto mucho, pero me galanteó tanto que en un momento, es que se le ocurrió y se lo ganó, o sea, yo me fui convencida, no es que me fui por obligación, no, me fui convencida, yo, claro. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que lo de la seducción, aparte del... Otra cosa importante para mí era que era un gran discutidor. O sea, porque lo mismo que era muy abierto, depende de con quién. Si a alguien le parecía un imbécil, se lo decía en la cara. Y luego a lo mejor cambiaba de idea y se lo decía también. Pero lo mismo que escuchaba a gente, yo decía, pero Gonzalo cualquier momento va a explotar. Y era, le parecía interesante. O sea, yo a medida que, digamos, más mayor se fue haciendo, que yo más lo conocía, por lo menos el tiempo yo lo traté mucho, no es tolerancia la palabra, sino más abierto de ideas a ver que había, claro, ver que había gente que estaba haciendo cosas nuevas, cosas buenas, y por un lado, ahora también en un momento dado se enfadaba porque alguna cosa le parecía necesaria, pegaba un golpe en la mesa, y era en esto, y te digo, en el Bukowski no lo hacía casi, en parte por nosotros, y eso le llevó un poco a lo mejor a abrirse más, pero es que él vivía pensando en los libros y en las mujeres, y otra cosa no.
Entonces, es curioso que
estudiamos bastante
bueno, en el dinero.
Es curioso que él, sí. Teniendo una vida verdaderamente intensa, ¿no? Por ejemplo, en el Café Central casi nadie sabía de su pasado carcelario, de sus historias de estafas, de eso prácticamente la gente allí no sabía nada.
Bueno, yo es que creo que él tenía con eso también una relación complicada, ¿no? Es decir, por un lado, durante largos años de su vida lo ocultó porque... por varias razones. Primero, porque se podía buscar en un lío. Si se lo contaba según quién. Y segundo, porque cualquiera en determinado momento podía ser susceptible de ser una víctima propicia para uno de sus sablazos. Entonces tampoco era cuestión de avisar a la futura víctima
de que podía ser víctima
en un momento determinado, ¿no? Y durante mucho tiempo lo ocultó, pero una de las cosas también que me ha sorprendido de la lectura de este libro de Gonzalo Toronte Ballester, mi padre, es que permanentemente en ese libro hace alusiones a eso. Mm. Es decir, permanentemente no dice estaba en la cárcel por haber hecho esto y esto, o tenía una condena de tal y tal y tal, pero constantemente se refiere a sus tropelías, a las insensateces que ha hecho. Entonces, lo ocultaba, pero no lo ocultaba. Lo ocultaba según a quién. Por ejemplo, no a mí también a veces incluso... me ha contado historias muy rocambolescas y estas sí verídicas absolutamente de su vida lumpen, digamos, y lo ha hecho con orgullo y presumiendo, casi se puede decir, de ello, ¿no? Pero evidentemente no era algo que le contara a todo el mundo, claro.
Sí, el otro día escuché, pero no lo ocultaba, ¿eh? El otro día escuché una entrevista que le hizo Benito Fernández en el 87. Entonces le preguntaba directamente por las cosas y él decía que él se relacionaba con su pasado turbulento, un poco desde el descreimiento, ¿no? Porque no entendía cómo una persona podía hacer tantas tropelías y tantas historias y meterse en tantos líos de una forma tan inútil, ¿no? Y no, pero bueno, lo reconocía. Quiero decir que a mí me sorprendió que realmente hubiera mantenido un halo de gran personaje literario sin que se filtrara y sin que fuera Vox Populi en un sitio como el Café Central al que iba a diario, todo ese tema, ¿eh?
No estoy yo muy de acuerdo.
¿No estás muy de acuerdo? Pues yo lo hablé con los dueños y te digo que no tenían ni idea, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí, en el Central además precisamente todo el mundo conoce a Papá y bien. Lo que pasa es que no es un tema que nos interesa a ninguno. O sea, una vez ya lo conoces muy bien, eso es que no nos interesa realmente, ¿no? Entonces... a nadie te va, o sea, la gente que de verdad lo quiere y que ha vivido mucho con él, ¿para qué?
Bueno, pero yo creo que parte de su atractivo era la vida que había llevado, el arrojo que tenía, lo temerario que pudo haber sido. O sea, de hecho me lo voy encontrando. O sea, no es solo que él fuera...
Yo tampoco, yo tengo...
Bueno, no sé si temerario. En su juventud, o sea, ves constantemente, o sea, me encuentro gente...
Claro.
Bueno, sería un inconsciente, pero un inconsciente valiente. Quiero decir, era una persona que realmente vivía al límite de determinadas situaciones. Y no lo digo por lo que él contara, porque él en este sentido, yo no lo vi nunca un fanfarrón, ¿no? En este aspecto. pero voy encontrándome gente que me va contando historias de él, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, no solo anécdotas orales, sino también en el último libro este de Manuel Vicent, pues cuenta cómo robaron un cáliz de la Catedral de Palma o algo así, no sé muy bien, no recuerdo ahora bien, y lo cuentan. O sea, que sus anécdotas y su estampa aventurera al límite de la ley,
sí,
se va colando.
Hay una generación madrileña, sobre todo, que es la de Manuel Vicent, que efectivamente conoce muchas anécdotas acerca de Gonzalo, pues la de Manuel Vicent, la de Fernando Sánchez de Aragó, etcétera, ¿no? Que eran pues los que
convivían,
lo trataban en los años 50 y 60, y que fue cuando justamente Gonzalo empezó a, digamos, desviarse del caminito convencional que todos ellos a su modo más o menos siguieron, y él empezó con sus extravagancias, ¿no? Entonces, claro, eran realmente sorprendentes las cosas que podía llegar a hacer, y se contaban mucho, ¿no? Y hay muchas anécdotas apócrifas, y si no completamente apócrifas, muchas lo son en gran medida, ¿no? Y por ejemplo, la de Manuel Vicent, que cuenta en su libro, es una anécdota no completamente apócrifa, pero bastante modificada, supongo que involuntariamente, por Manuel Vicent, que ha oído, pues, una. Le ha venido de segunda o de tercera, de cuarta, quinta mano, y al final se ha transformado, ¿no? Porque no. O sea, yo conozco la historia real, y es lo increíble es que es todavía más asombrosa que la que cuenta Manuel.
Porque ¿cuál fue la historia real? ¿Cuál fue la historia real de?
Bueno, la historia real, para empezar, la historia real ni siquiera era Gonga su principal protagonista, sino un íntimo amigo de Gonzalo de aquella época. Hablamos de principios de los 60, que era un poeta colombiano que se llamaba Carlos Obregón y que se suicidó con 33 años. Y este Carlos Obregón, que era muy, muy amigo de Gonzalo y de José Bergamín y de más gente de aquella época, tenía una locura mística, por eso se suicidó con 33 años, y su locura mística, entre otras cosas, lo llevaba a desear dar misa sin ser sacerdote, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en un verano en el que estuvieron en Palma de Mallorca, él y Gonzalo, se colaban en un convento de monjas por la mañana muy temprano. Pues si el sacerdote oficialmente llegaba a la primera misa a las 7 de la mañana, ellos se metían a las 6 y daban su misa.
Sí.
Y Gonzalo hacía como de monaguillo, de asistente, y el que hacía de cura era este Carlos Obregón, ¿no? Y entonces, hasta que, pues, tan contentas estaban las monjas con este cura que llegaba a las 6, que hablaron al de las 7 del padre fulanito, pues muy... laudatoriamente, ¿no? Y entonces el cura verdadero dijo, pero ¿cómo? Si aquí no viene ningún padre, el primero en llegar debo ser yo. Total, que así los pillaron y no pudieron seguir dando la misa, ¿no? Y entonces, pues, robó más bien Carlos por esta locura mística, y Gonzalo fue su cómplice en esa hazaña, entre comillas, el cáliz de la iglesia. Y entonces, que estaba lleno de hostias, se supone que bendecidas, y entonces cada una de esas hostias la metieron en un sobre de luto, que tenían una línea negra, que a su vez iba metido en otro sobre un poquito más grande, y lo mandaron a intelectuales franceses y españoles de la época por correo, ¿no? Pues una hostia a Camille, otra hostia a Sartre, otra hostia a Camilo José Cela, otra
a
Dionisio Ridruejo, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, cuando, por supuesto, no se sabe qué hizo Camille con la suya y Sartre con la suya, pues la abrirían probablemente, no entenderían nada y la tirarían, ¿no? Como mucho se la comerían, no tengo ni idea. Pero como a los intelectuales españoles a los que les fueron remitidas, pues era el franquismo, muchos de ellos estaban todavía un poco, pues no sabían qué hacer con las hostias, y se creó cierto revuelo. Llamaron al obispado porque estaban consagradas, o suponían que sí, entonces no sabían si tenían que comérselas, tal, no sé qué. Y al final uno de ellos, que no sé quién es, pues les dijo lo más adecuado para católicos como eran ellos, que es que efectivamente se la comieran, ¿no? Pero Manuel Vicent ha oído algo, y cuenta que si
se hacía un
cáliz debajo de la cama de mi tío en esa época no vivía en casa de su padre. O sea, mezcla toda una serie de elementos y hace un relato que se parece lejanamente, pero que no es el que no es
casi
el
más divertido, ¿no? El original, vamos.
No, por no, supuesto.
Y eso ya se ha pasado con muchas historias de papá, ¿no? Que han ido de boca en boca. Y luego la original es la mejor, siempre.
¿Y es verdad que se echó una novia monja, como he oído por ahí? ¿O
yo creo que eso no.
Yo ahí no.
Eso no. O sea,
yo
es que
ahí no.
A ver, yo calculo que habrá tenido el tema de Don Juan Tenorio, que era bastante Don Juan, y no habrá querido ser menos, ¿no?
Pero de ahí a una monja.
Monja, no sé, de otro tipo,
no creo, sí.
Todo lo contrario, le gustaba justamente que fueran, pues, lo menos parecido a una monja, pero...
Bueno, vamos a escuchar ahora una canción que a él le gustaba mucho y que yo se la solía poner en el Café Central, que era Le Mantellate, que es una canción que habla de la cárcel de mujeres de Roma, una canción que hizo famosa a principios de los 60 a Ornella Vanoni, en su disco, un disco que se llamaba precisamente Canzoni de la mala vita, se entiende. Era una canción que a Gonzalo supongo que le traería muchos recuerdos carcelarios y que se sabía de memoria y que la cantaba perfectamente, con bastante buen oído, incluso a sus 70 años largos, ¿no?
Cantaba
así que vamos
bien
a escucharla y ahora continuamos.
Le mantella son delle suore, a Roma son soltanto celle scure, una campana suona tutte l'ore, ma Cristo non c'è sta dentro ste mura. Ma che parlate a fa, ma che parlate a fa, qui dentro c'è sta solo infamità. Carcere femminile ci hanno scritto sulla facciata d'un convento vecchio, sacco di paglia al posto del tuo letto, mezza pagnotta e l'acqua dentro al secchio. Le mantellate son delle suore, a Roma son soltanto celle scure, una campana suona tutte l'ore, ma Cristo non c'è sta dentro ste mura. Ma che parlate a fa, ma che parlate a fa, qui dentro c'è sta amità. Nell'amore abbi fede, ci hanno detto, domenica mattina alla funzione, tre mesi che me sveglio e che t'aspetto, cent'anni che sei chiuso sto portone. A Roma son soltanto celle scure, una campana suona tutte l'ore, ma Cristo non c'è sta dentro ste mura. Ma che parlate a fa, ma che parlate a fa, qui dentro c'è sta solo infamità.
Le Mantellate, una canción de Ornella Vanoni que le encantaba a Gonzalo Torrente Malvido, quien en 1959 pasó ya 7 meses en la cárcel por atentar contra la propiedad privada. Luego volvería en repetidas ocasiones, en total pasó, si no me equivoco, 10 años a la sombra en distintas cárceles de distintos países. Uno de tus recuerdos infantiles, Marcos, es ir con tu madre a visitarlo a Carabanchel, ¿no? ¿Qué recuerdas?
Sí, esa fue la primera vez que yo supe, digamos, de esa otra faceta de Gonzalo, aparte de la literaria, ¿no? Cuando yo nací en el año 68, Y digamos que los años más movidos de Gonzalo, como personaje al margen de la ley, digamos, pues abarcan, digamos, desde finales de los 60 hasta comienzos de los 80. Creo que la última estancia suya importante en la cárcel fue sobre el año 81, que estuvo en Carabanchel. Y la cárcel que se encontró ahí ya era una cárcel muy distinta a las otras cárceles que había conocido. Era una cárcel donde lo que mandaba era la droga y donde se habían diluido todos los códigos, digamos, de honor y de comportamiento que los presos mantenían tradicionalmente entre sí, que hacían las cárceles habitables, ¿no? Entonces Gonzalo, en el año 81, en esa experiencia en Carabanchel, en la que, según parece, según entró el primer día en que ingresó, ya le robaron absolutamente todo, no quiso volver a la cárcel. Y entonces pues se evitó ya volver, digamos, a ponerse en riesgo en ese sentido, ¿no? Pero digamos que hasta ese año pues efectivamente estuvo en muchas cárceles de muchos países del mundo, ¿no? Entonces para mí, en los primeros años de mi vida, era una figura intermitente muy querida, porque él y mi madre tenían una relación muy, muy especial, ¿no? Eran dos hermanos bastante unidos. Y cuando aparecía por Madrid, pues siempre hacía acto de presencia en casa, ¿no? Y luego había muy largas ausencias que, cuando yo era muy pequeño, pues se me justificaban con mentiras más o menos amables, hasta que un día viajes o estancias en el hospital o que estaba trabajando fuera de España, etcétera, ¿no? Hasta que un día, pues yo debía de tener 6 o 7 años, hablo pues del año 74, 75, mi madre me dijo que íbamos a ver al hospital donde estaba Gonzalo, que vamos a verlo al hospital. Y entonces fuimos, cogimos un taxi, y en el taxi me contó que no íbamos al hospital, sino que íbamos en realidad a la cárcel, porque mi tío Gonzalo no estaba enfermo, sino que estaba en la cárcel, y que estaba en la cárcel porque había, digamos, robado, ¿no? Y entonces me dio una explicación muy adecuada para los oídos infantiles, y un poco pues haciendo un retrato de su hermano romántico, como en definitiva yo creo que también. No hay que decir, yo soy muy reacio a ocultar esa parte de Gonzalo, porque creo que explica su personaje y porque tampoco creo que sea nada avergonzante. Es decir, en un momento como este, en el que nos enteramos a que se han dedicado los consejeros de las entidades financieras de este país y demás, al final me parece mucho más noble el tipo de delitos que cometía Gonzalo, que además le podían significar una condena carcelaria, que no a lo que se han dedicado impunemente otros muchos, ¿no? De manera que me parece innecesario ocultarlo y me parece un poco puritano el hacerlo, ¿no? Era así, fue su vida, y explica también un poco cómo ha sido su trayectoria literaria, ¿no? Y bueno, pues también incidir en que no es lo mismo el Gonzalo de los últimos años que el Gonzalo de 10 años antes, que el Gonzalo de hace 20, de hace 30, ¿no? Han habido muchos Gonzalos, y él, consciente e inconscientemente, se ha ido a lo largo de la vida cerrando unas puertas y abriendo otras. Al final, la vida de cada uno es una mezcla de decisiones tomadas y de azares. Y él pasó por muchas etapas. Pasó por una etapa larga en la que intentó ser un escritor convencional, que se casó, que vivía en Madrid, que escribía en los periódicos, que mandaba novelas a los premios literarios. Eso no le satisfizo, no le llenó del todo, y emprendió el sendero de la mala vida. Y en ese sendero de la mala vida también, pues durante unas épocas hizo grandes golpes que le hicieron vivir casi como un ladrón de película en la Costa Azul. Y luego, pues abandonó esos grandes golpes y empezó a ser un sablista, pero siempre sin perder de vista ni la estética ni por supuesto
una elegancia,
la elegancia. Ni la literatura, ¿no? Y muy consciente, en cierto modo, de que al final se había convertido él mismo en un personaje literario. Quiero decir que los personajes como Gonzalo, hay muchos escritores que no sabes si son mejor escritores o mejor personaje, ¿no? Por ejemplo, Jan Genet, que fue un escritor que le influyó mucho a él también por su vida carcelaria y por su vida literaria, ¿no? En determinado momento creo que es necesario elegir entre ser personaje o ser escritor. Gonzalo es probable que no lo eligiera el ser personaje, sino que su propio carácter y la propia vida le empujara a acabar siendo más personaje que escritor. Pero bueno, así fue su vida, se lo pasó muy bien, lo pasó también muy mal, y bueno, estamos aquí para celebrarlo.
Porque qué tipo de golpes daba, qué hacía, eran estafas, se presentaba en un banco, falsificaba cosas, como...
De todo.
De todo.
Pues, por ejemplo, en esos años 70, hay una anécdota que cuenta mi madre, que es que ella estaba una vez en los años 60, como en el año 64, en Palma de Mallorca, en una terraza en verano, y había una mesa de italianos al lado, ¿no? Y uno de ellos estaba leyendo el Corriere della Sera, y entonces mi madre vio que en la página de atrás del Corriere della Sera venía la foto de Gonzalo, y entonces se levantó, pidió ver el periódico, y el titular era más o menos como: peligroso delincuente internacional huye de la policía en Milán. La foto era la de Gonzalo, pero
el nombre,
la
era
identidad del personaje no era la de Gonzalo, porque la policía estaba buscando, pues, a una de las muchas identidades falsas que él en esa época manejaba, ¿no? En esos años que estuvo, huyó efectivamente de la policía en Milán, pero finalmente creo que lo pillaron en otra ciudad italiana. La huida fue realmente rocambolesca, a mí me la contó. Y estuvo en la cárcel en Italia, estuvo en la cárcel en Francia y demás. En esa época se dedicaba a pasar travel checks falsos, que entonces era como el auge de los travel checks y
sí,
tal.
Era lo que todo
y entonces
el mundo...
Gonzalo iba cambiando travel checks falsos por toda Europa, ¿no? Y luego en España, durante mucho tiempo, sus golpes más sonados fue como estafas, digamos, ¿no? O sea, básicamente se vestía de señor y con una sangre fría tremenda, pues iba a un banco con un papel falso y salía de ahí o con unas esposas o con un maletín lleno de dinero.
De cualquier manera, fíjate que el, a ver, yo lo conocí, como dice Marcos, tiene muchas etapas, yo lo conocí en los últimos 10 años, prácticamente, justo incluso en un cambio de etapa donde al principio lo conocí, era como muy, no violento, pero que era muy irascible, y luego, pero ya no conmigo, el trato con la gente cambió. Pero que yo creo que tenía tanto respeto a la literatura, aunque no le gustaba demasiado trabajar, pero como dice Beba, estaba escribiendo todo el tiempo, en la cabeza o en papeles, que nunca aprovechó eso porque estaba muy al tanto de lo que pasaba y él podía haber hecho de eso una leyenda de sí mismo, un personaje pasado y contado con grasejo al papel, y podía haber con su antecedente haber facturado un libro que hubiera tenido una aceptación, una repercusión importante. Nunca le escuché yo que quisiera hablar de ese tipo de cosas. Alguna cosa que me contó, no tan detallada como conoce Marco, obviamente, pero alguna cosa que me contó es que, tío, ¿por qué no lo escribes? Y yo tengo que escribir ficción. O sea, él, que quería ser un escritor de verdad, lo era, pero como dice, a lo mejor estaba escribiendo en su propia vida todos los días, pero nunca. Y luego con lo del dinero, la relación que yo tuve con él. Así hablando crudamente, cuando estuve Gonzalo viviendo en casa, hubo gente que iba a prevenirme, mira que te va a robar, no sé qué, y yo ya lo conocía, y digo, no creo. De vez en cuando si no tenía, me pedía algo, o a veces no, o a veces yo decía, oye, tengo, y me decía, no tengo. O sea, no creo. Y nunca me faltó en casa, y a veces llamamos del bar, lo que tampoco era recaudación millonaria, y nunca faltó nada, todo lo contrario. De hecho, en cuanto él tenía cuatro euros, cuatro cosas, venía a comprar cosas para comer. O sea, convivir con Gonzalo, yo me acuerdo que llegamos a decir que si yo hubiéramos tenido una casa que alquilada era con un dormitorio más, a mí no me hubiera importado que Gonzalo se quedara, porque era en el salón, en el sofá, tuvo 7 meses. Y convivimos porque nos llevamos muy bien. Pero que a mí no me hubiera importado, porque realmente convivir con él, por lo menos ese tiempo que vivimos ahí, era una maravilla, en el sentido de que no era esa persona que tú dices, él se amoldaba todo, era súper prudente, se escapaba a determinadas horas para que tuviéramos nosotros nuestra intimidad, trataba, o sea, muy consciente de todo. Luego con lo del dinero, su preocupación, la que yo percibo, repito, mi relación puede ser más superficial o menos añeja, pero de ese último tiempo muy unida. Por otro lado está la preocupación del dinero diario, y por otro lado el sueño de grandeza de dar el gran golpe, en este caso el literario. Pero esto lo puedo contar yo porque lo viví. Vinieron a buscarlo en los últimos tiempos, yo estaba en el Bukowski, varias veces un tipo que quería hablar con Gonzalo para un documental que iban a hacer sobre Camarón, y que quería que Gonzalo fuera a asesorarse el tema. Y yo le dije una vez, y Gonzalo no hizo mucho caso, y volvió y me dijo, mira, dile que hay 12.000 euros. Y eso me lo dijo el tipo ahí. ¿Puedes, por favor? Le digo, sí. Yo lo veo, ¿no? Vivía ya en casa, no, móvil. Y cuando vino se lo dije, y se lo dijimos, y dice, Gonzalo, ven, no, que ese tío es un imbécil, no sé ni quién era, no, igual, ese no sé qué. El caso es que lo convencimos que fuera, y que fuera al encuentro, y yo creo que incluso no acompañaron, no, pero que arreglamos que fuera, porque, oye, que... Y que él vino todo cabreado, que en el guión le parecía una porquería, que no se gustaba la realidad y que no lo iba a hacer. Y a mí no fue Gonzalo quien me dijo, esto que confundía los ceros, ¿no?, con lo que iba a ganar. Fue ese hombre quien me dijo a mí, mira, dile que hay tanto, para él, y lo que tiene que hacer es supervisar y ver el guión y, bueno, aportarle cosas al guión si le parece que está mal. Yo sé esa parte, no sé si de verdad fue a la cita nunca, pero que el otro lo vino a buscar varias veces y me insistió, por favor, y me dijo, hay 12.000 euros para él si supervisa el guión que ya está hecho. Eso sí, que luego a mí me dijo que el guión le parecía una porquería y que no sé qué pasó con el final. Sí sé que vinieron a ofrecerle eso, que creo que él fue a la reunión, o por lo menos a nosotros nos dijo que fue, pero que se vinieron a buscar para ofrecerle eso, y lo normal sería que hubiera ido corriendo. Y que el argumento que le dio es que le parecía que el guión no era justo a la película, no era justo al personaje, y claro, yo prefiero creerme la parte que fue. Ahora, lo que sí soy testigo de que ese señor, después de unas veces, me dijo a mí, por favor, tú que tienes mucha confianza en él, dile que hay 12.000 euros para él. O sea, y Gonzalo decirle 12.000 euros era como... porque luego van a ser 120.000 en la calle, ¿no?, cuando lo fabulara para sí mismo. Por lo tanto, no sé si realmente fue. Pero sí que vinieron a ofrecerle eso. Y tiendo a creer que fue y no le gustó y se le pidió una de las suyas que dijo, esto es una mierda y no lo hago. Es lo que yo tiendo a creer. También como soy escritor, pues prefiero fabular para ese lado, pero es lo que veo como lógico. Porque te digo, si él me hubiera contado, me ofrecen tanto, yo he dicho, bueno, pero es que él fue el otro el que me lo dijo. O sea que...
Oye, Beba, ¿y a ti cómo te explicaban de pequeña las ausencias de tu padre? ¿Cuándo supiste?
De pequeña estaba de viaje. A mí me contaban que estaba siempre de viaje. Eso sí, nunca me faltaba Navidades, mi cumpleaños. Siempre había un regalo firmado por papá, que luego vi que no era la firma de papá, claro, era la de mi mamá, ¿no? Que ponía Gonzalo. Pero vamos, yo creía... siempre que estaba de viaje, claro, como era escritor y escribía en prensa y no sé qué, pues no pensaba en otra cosa. O sea, yo me enteré ya más bien probablemente con 13, 14, indirectamente también, o sea, porque tenemos mi padre y mi madre tienen muchos amigos en común y muchos golpes se los dio con otro íntimo amigo de la familia, entonces a través de esos que son como, ellos son como mis padrinos. Pues ya cuando vieron que tenía una edad que ya podía entender y todo, pues yo creo que fueron ellos que me lo contaron así de primera mano. Luego a Marcos le he preguntado muchas cosas siempre. Pues yo sé que Marcos a esa época la ha vivido más que yo, era más mayor y lógicamente sabía más. Pero
¿Y él cómo te explicaba esa vida pasada turbulenta?
Nunca hablamos de ello.
¿Nunca hablasteis de ello?
No.
Yo creo que tú mismo un poco, sin darte cuenta, lo has explicado antes, ¿no? Yo creo que él siempre hablaba de eso en pasado, porque siempre tenía la esperanza de no volver a repetir las insensateces que le habían llevado a hacer. Por eso tenía una relación problemática con su pasado, no solo porque quisiera ocultarlo según a quién, sino porque yo creo que él creía que no lo definía del todo. O sea, en parte al final de sus días sí lo definía, en el sentido de que había condicionado su vida, pero que individualmente como carácter no lo definía, ¿no? Y que fue de alguna forma como una huida hacia adelante permanente en que él, en determinado momento, acuciado por las deudas o acuciado porque quería algo que no tal o lo que fuera, pues tomaba la decisión de hurtar lo que necesitara, pero siempre era para luego proseguir
para seguir,
su vida normalmente,
claro,
digamos.
Seguir.
O sea, sí, no sí. Es que se asumiese a sí mismo como un delincuente profesional.
No,
yo creo que de ser algo, él se definía como escritor y su relación más duradera era con la literatura, independientemente de que no escribiese o no haya escrito todo lo que debería haber escrito y demás. Lo otro era algo que lo definió y lo condicionó, pero que no lo definió por condicionarlo, pero que él siempre pensó que conseguiría salir de ahí, ¿no? De alguna forma, por eso, en ese libro del que hablaba yo antes, Gonzalo Torrente Ballester, mi padre, en el que permanentemente hace decisiones a ese asunto, alusiones a ese asunto, sin detallarlas, pero permanentemente habla de sus insensateces, de las decisiones, tal, no sé qué, de las estancias a la sombra, etcétera, lo hace desde la seguridad, yo creo, de quien cree que ha superado esa etapa. Entonces, él en ese momento, cuando escribe ese libro, se siente con una vida más o menos estable, tiene el encargo de una editorial para escribir este libro y en su cabeza pues fabula que después vendrá una novela y demás y piensa que esa puerta está cerrada y habla de ello. Lo que pasa es que luego esa puerta nunca se terminó de cerrar. La de los grandes golpes sí, pero la de la vida, digamos, a salto de mata no.
Claro. No, es curioso también la relación que tenía con su padre, con Gonzalo Torrente Ballester, que aquí se habla del abuelo del padre, pero no se dice el nombre por familiaridad, pero bueno, con Gonzalo Torrente Ballester tenía una relación curiosa, ¿no? Porque siempre él me contaba que él era de alguna forma el favorito, el que primero leía sus novelas. También hubo un libro dedicado, no sé si fue Los gozos y las sombras, donde vuestro abuelo se lo dedica a quien más me hace... A quien más dolor me causa, ¿no? Y tenía siempre esa relación ahí como muy a flor de piel. Le seguía llamando papá, ¿no? Que a mí me sorprendía, ¿no? Ese vínculo tan fuerte que tenía, ¿no? Y luego me hablaba de todas las tardes que pasó en los últimos años de vuestro abuelo, charlando con él y hablando y comentando. Y es curioso, ¿no? Como alguien que en principio es como el hijo pródigo, el tipo que de alguna manera rompe con lo que se podía esperar de él. Y sin embargo seguía teniendo ese amor hacia su padre enorme, ¿no?
Porque yo creo que lo admiraba mucho literariamente a su padre y eso era también una muestra de generosidad. Quiero decir que para Gonga habría sido muy fácil disfrazarse de enfant terrible y en el momento en el que su padre era Dios literariamente en España, pues haberse dedicado para ganarse el favor de algunos, criticar a su padre o hacer una broma acerca de su padre o ningunearlo literariamente y demás. Y jamás lo hizo, porque siempre lo admiró y en esa admiración siempre fue muy honrado, ¿no? Otros pues probablemente habrían abusado de bromas despectivas o demás, ¿no? Y luego porque efectivamente yo creo que era una relación muy intensa en el sentido de que Gonzalo, como he dicho, era muy inteligente y se educó, o sea, era el hijo favorito de su padre, pues probablemente porque era el primer varón, pero también por esa inteligencia que demostró desde muy pequeño, porque siguió los pasos del padre. Y mi abuelo tomó, digamos, la educación literaria de mi abuelo como casi como una responsabilidad o la cometió más directamente que con otros de sus hijos, ¿no? Y Gonzalo, de hecho, se educó, digamos, en la biblioteca de mi abuelo Gonzalo, ¿no? Y guiándole las lecturas y demás. Luego hubo un momento, evidentemente, como es natural y necesario, en el que se separaron literariamente también y Gonzalo adquirió otras lecturas por su cuenta de escritores más jóvenes que en los años 50 y 60, pues mi abuelo a lo mejor no tenía en cuenta y que Gonzalo pues descubría por su lado y tal. Pero, por un lado, el haber tenido esa relación intensa del hijo favorito, de aquel en el que has, digamos, volcado tu mayor interés y del que te has tutelado más directamente, y que luego, como revela esa dedicatoria, pues se trufa, digamos, esa intensidad de la relación con cierto dolor que podía sentir mi abuelo por sentir que Gonzalo había errado su camino, o cierta decepción, pues hacía la relación muy intensa, porque también había por parte de Gonzalo, quiero decir, por parte de mi abuelo podía haber cierta decepción por lo que había hecho Gonzalo con su vida, pero al mismo tiempo por parte de Gonzalo pues podía haber también cierto dolor de haber decepcionado a su padre, ¿no? Entonces era una relación realmente compleja en todos los sentimientos, ¿no? En lo literario, en lo sentimental, en las dependencias mutuas, etcétera, ¿no? Y luego ellos, por ejemplo, aparte de que siempre, como digo, aunque Gonzalo viajó mucho siempre y estuvo largas estancias en la cárcel y demás, nunca perdieron el contacto, siempre cuando podía volvía a ver a su padre. Pero unos años, digamos, también fundamentales, a finales de los años 40 y 50, en que la familia está en Galicia, mi abuela con los hijos pequeños y mi abuelo está en Madrid intentando como triunfar como escritor y demás, y Gonzalo ya está en el colegio en Madrid interno, pero que se ven muy a menudo. Gonzalo empieza a escribir en el ABC, me parece, o no sé en qué periódico de la época, y entonces van al teatro y hablan.
Era hacer una crítica a Baudelaire, hizo lo primero que hizo. Tenía 17 años, creo.
Yo creo que eso lo supongo, pero creo que se viene. David, siempre pensé, pero claro, es una suposición mía. Claro, tenés una sombra muy grande tener un padre con esa tata literaria y o te matas trabajando mucho o te frustra un poco, porque sabes que es algo que no es que nunca vas a poder superar, que si lo superas amargas a tu padre, y aparte es un trabajo inmenso. Y yo creo que siempre pensé eso, igual vosotros lo habéis conocido mucho más tiempo que yo, pero siempre me parecía que cuando tenía todas estas ideas de todo este entusiasmo por escribir novelas, cosas nuevas, luego claro, era un trabajo inmenso, cosa que no le gustaba mucho. Y por otro lado, es eso, claro, superar esa sombra es muy grande. No quiero ser que sea una excusa, pero me imagino que más de una vez diría...
Sí, pero fíjate, Carlos, que
no sé,
ejemplo,
es una teoría mía absurda, pero que siempre la tuve...
O sea, Gonzalo Gonga, para mí es Gonga, perdonad que lo llame, para muchos Gonga. Digamos, en su etapa más estable como escritor, era un joven escritor famoso. Quiero decir que en esos años 60, que empieza quedando finalista del Nadal, gana el Sésamo y el Café Gijón, son los premios más importantes de la época. No quiero comparar con ningún escritor hoy en día. Gonzaga tenía 20 y tantos años y había ganado dos de los más importantes y finalista del más importante. En esa época, Gonzalo Torrente Ballester, su padre, no era el novelista que luego fue. Digo, era una persona respetada, un intelectual importante. Su obra novelística despega tarde y mucho más su fama, ¿no? Con lo cual la sombra del padre era mucho menor, digamos, en esos años. Pero yo creo que Gonzalo, que incluso en algún momento pudo pensar o infatuarse con que podía ser más importante que su padre, siempre lo respetó muchísimo. Y de hecho yo creo que la persona que mejor conocía, por supuesto, al personaje de Torrente Ballester, pero también la obra de Torrente Ballester y de qué territorio de la imaginación nacía esa obra, era Gonzalo. Primero porque, como te digo, se había educado en la biblioteca de mi abuelo, había leído los libros que había leído mi abuelo, pero también había vivido en los sitios en los que había vivido mi abuelo, con experiencias vitales muy parecidas. Mi abuelo nace en Ferrol, Gonzalo nace en Ferrol, y conocía de primera mano pues de dónde salía la imaginería, digamos, de Torrente Ballester, ¿no? Y yo creo que a eso también era muy sensible mi abuelo, ¿no? Es decir, que presenciar una conversación entre los dos sobre cualquier cosa era un privilegio, pero todavía más si se hablaba de la obra de mi abuelo, ¿no? Porque realmente era probablemente el mejor interlocutor posible que tenía mi abuelo para hablar de su propia obra, era Gonzalo, ¿no? Porque lo conocía como nadie.
Bueno, ha salido el nombre de Camarón. Yo no sé si me mintió, pero una de las cosas que me contó cuando le preguntaba por la amistad que tuvo con Camarón, que siempre era un poco reservado, o sea, nunca me llegó a contar gran cosa. Cuando le pregunté incluso que por qué no escribía uno de sus episodios de vida con el Camarón, por qué no me contaba, por qué no lo escribía. Y él siempre era muy reservado y decía que es que los flamencos no iban a entender bien quién era Camarón, porque era un tipo muy tímido y muy tal, no sé qué. Entonces, bueno, una de las cosas que me contaba era que él había escrito la letra de Pueblos de la Tierra Mía, que es Unas Alegrías, que en realidad vienen firmadas por Pepe de Lucía, lo cual a lo mejor no quiere decir nada, pero bueno, el caso es que bueno, vamos a escuchar la canción de Pueblos de la Tierra Mía, que son Unas Alegrías que hablan de, bueno, de los pueblos blancos de Cádiz y de recorrer la bahía en un barquito de vela, que era su otra gran pasión. Él siempre echaba la primitiva con una camarera del Central todas las semanas, y siempre el sueño del que hablaba era comprarse un barco velero y pasar sus últimos años recorriendo el Mediterráneo, ¿no? Incluso me decía que me podía ir con él si quería, ¿no?
Seguimos haciendo la primitiva, seguimos haciéndola.
Sí, ¿no? Seguía haciéndola con los mismos números.
Sí.
Bueno, pues vamos a escuchar Estas Alegrías del Camarón y ahora hablaremos un poco de esta amistad que tuvo con él.
Vereda del camino, fuente de piedra, cantarillo de agua, lleva mi yegua. La rompe la mano, la espuma levanta y la ola rompe la mano y sobre la arena blanca y que yo me duermo para el soñar. Thank you. blanco y bonitoso, pueblo de la tierra mía, porque mi llama que el sol y de tu vida Andalucía. Con el palo y la vela va mi barquito cruzando la bahía y muy despacito, y caídoso cuando el viento la sopla. Y corre garboso, corre garboso.
Pueblos de la tierra mía, unas alegrías del camarón, con quien mantuvo una gran amistad, Gonzalo Torrente Malvido. Estuvo durante muchos años, bueno, no sé si muchos años, pero a lo mejor 5, 6, 7, 8, acompañándolo casi a diario, según me contaba él. ¿Qué hacía Gonzalo ahí? A mí me contaba que es que tuvo dinero, que le tocó la lotería. No sé si fue realmente que le tocó la lotería, o que pegaría algún gran palo de esto, y estuvo durante años acompañando al camarón. ¿Qué sabéis de esta relación? ¿Cómo fue? Marcos, sí, tú eres...
No sé lo que me contara, entonces, por lo tanto...
Claro, yo no... Yo sí sé que tuve una amistad muy grande con él, eso sí lo sé. Me consta porque además al camarón lo llevaba, por entonces era su road manager, una amiga de mi madre. Entonces sí sé que era cierto, ¿no? Que fueron muy amigos. Luego hubo problemas, tengo entendido, no sé qué pasó. Yo no sé la historia, pero sí estuvo con él varios años.
Yo le preguntaba y a mí me contaba anécdotas menores, ¿no? De que un día pues se iba con el camarón a la tienda de Loewe y el segurata de la puerta los paraba porque veía al camarón desaliñado. Y al final, bueno, pues los dejaba pasar, y como el camarón se probó todas las camisas que había en la tienda, y como al final se fue sin comprar ninguna y con un cinturón y una cartera que había mangado, ¿no?
Eso ya no me lo creo.
No te lo crees, ¿no? Cuéntanos un poquito, Marco. ¿Cómo se aproxima el camarón y cómo entra dentro de esta cohorte? Porque claro, el camarón no era solo el camarón, siempre iba rodeado de 10 o 15 personas.
Realmente yo no sé cómo se aproxima, cómo empieza su amistad. Desde luego lo que sí sé, porque lo viví, es que fueron realmente íntimos amigos. Tan amigos fueron que la única casa que tuvo Gonzalo en propiedad estaba en la Cava Baja, ya por mediados de los 80. Y los dos únicos intentos serios realmente que tuvo Camarón de desintoxicarse fueron en casa de Gonzalo, con la ayuda de Gonzalo, ¿no? En esa casa de la Cava Baja. O sea, que fue básicamente huir del puerto, que es donde Camarón tenía pues todas las tentaciones y estaba el dealer y el que no sé qué y el que no sé cuántos y tal, e irse a Madrid a encerrarse en casa de Gonzalo para salir del mono y no tener a un cabrón que te viene con la papelina, ¿no? Entonces, tan amigos fueron que eso eso fue así, ¿no? Y luego se trataron durante muchos años, efectivamente casi a diario, y fueron muy amigos. ¿Cómo empezaron a hacerlo? No lo sé. Gonzalo siempre le gustó el flamenco, siempre, y siempre estuvo también interesado, producto de sus estancias carcelarias, por la gitanería y por los gitanos, ¿no? De hecho, hablaba caló Y ese mundo siempre le interesó, ¿no? Entonces, lo gitano más lo flamenco y más la admiración de un esteta por un genio como era indudablemente Camarón, pues...
hicieron el resto.
Hizo esa combinación maravillosa. Y Camarón quería mucho a Gonzalo y tenía muchísimo respeto por Gonzalo, ¿no? Y eran Camarón, era Rancapino, era todo un mundo de Cádiz, pero efectivamente centrado en Camarón, ¿no? Y luego se separaron... Bueno, pues como siempre le sucedía a Gonga, porque Gonga al final acabó haciéndole una pirula a Camarón y Camarón se la perdonó, pero bueno, le retiró la amistad, digamos, ¿no? Y por eso se acabó la relación. Pero sí, se quisieron mucho y se la retiró, quiero decir, yo presencié el cómo y el cuándo. Y Camarón era verdaderamente un príncipe, y ser un príncipe quiere decir que también llevas una corte de gente que está dispuesta a hacer muchas cosas con tal de ganar tu favor como príncipe. Y entre esa corte había muchos que a lo mejor podían haberle pegado una puñalada a Gonga, imaginando que así iban a obtener un favor de Camarón, ¿no? Y Camarón supo de la pirula de Gonga, se la perdonó, le retiró su amistad, pero por supuesto ni se vengó y siempre lo...
Porque Gonga jugaba un papel ahí, ¿de qué? ¿De intermediario con el mundo payo?
Pues supongo que un poco sí, ¿no? Es decir, en esa corte de Camarón cada uno cumplía su papel, ¿no? Estaba el que le sacaba la droga, el que se le metía en ella, el que le... Yo qué sé. Y Gonzalo, pues sí, podía ser en determinado momento un interlocutor para ciertas cosas, digamos, que excedían el mundo, el estrecho mundo de la... de la música y de el puerto y todo eso, ¿no?
¿Y quieres contar qué pasó o qué dices que lo presenciaste o cómo lo ves?
No, ahora yo todo creo que pasa. Eso mejor, quiero decir, así como digo que me parece innecesario ocultar, digamos, las sombras del personaje de Gonzalo, tampoco hace falta como...
Detallar, no.
Sacar, si quieres, luego te doy cuenta a ti.
Yo creo que también eran muy amigos de salir, ¿no? Yo creo que se lo pasaban muy bien juntos. A mí siempre papá me ha dicho que las juegas con Camarón, que vamos, que como nunca.
La noche con tu padre salir era muy divertido, porque aparte, ya digo, estos últimos tiempos, hablando hace 6-7 años atrás, era que por ahí terminábamos y cerrábamos el bar y muchas veces... No, por ejemplo, cuando estuvimos viviendo en casa, nosotros a veces seguíamos, a veces no. Bueno, te quieres, te vas a casa, te doy la llave y te vas en taxi. No, tomamos una. Y se quedaba ahí, más de una vez, no, a las 6, las 7 de la mañana, no te digo siempre, pero más de una vez, lo que te contaba antes fuera de micrófono, que un día me iba a tomar una copa y estaba abierto solamente un galito heavy ahí en Malasaña. Yo tenía una discusión por teléfono que tenía que tener. Entramos ahí, surge la discusión y digo, joder, tengo a Gonzalo y solo. Y entraba, y Gonzalo se dio, no sé, pero unos 30, 40 minutos hablando con uno de los heavy de ahí, un pedazo de bestia ahí parda, y hablando, pero muy charlando, pero y el otro, ¿sabes? O sea, yo digo, espero que no la haga ninguna porque aquí no salimos vivos. Pero no, pero es que era muy divertido salir porque cuando había con la gente joven, en el último tiempo, por lo menos le encantaba conversar y con hablar y le ponía mucha pila a eso.
Como ver la visión de los jóvenes. Estaba como que le gustaba mucho saber qué pensaban a los jóvenes, de qué iban, ¿no? ¿Cuál era la actitud en todos los aspectos, no solo literaria, ¿no? Sino política y todo, ¿no? Sí, se tiraba muchos ratos hablando
eso
desde los 18, desde gente de 18, 17 hasta gente de 80. O sea,
y eso, y a la hora de salir a eso, que como era un gran conversador, lo decía Marco antes, como que era un seductor, donde fueras, es que yo no recuerdo que salimos muchas veces y no recuerdo que nunca ningún problema que hubiera, en el sentido de, por ejemplo, también era eso, por ejemplo, y en Bukowski él tenía su gente, sus amigos, tal, y luego lo que yo hablaba antes del dinero, que yo sé que ha tenido su debilidad y su movida, porque vivir a los altos es muy peligroso, pero más de una vez, cuando ya no estaba en casa, decía, toma, Gonzalo, me decía, no, ya me dio Inés. Que podía no haber dicho nada, porque a lo mejor yo le daba 10 o 20 pavos, tampoco nada mucho, pero a escondida, y a lo mejor nos dábamos los dos a escondida, y yo decía, no, ya me dio Carlos. O sea, que no era un tema de abuso, era un tema de... También era un tema de respeto, de cariño, ¿vale? Cuando ya había mucho cariño personal y mucho, no de años, pero sí de realmente decir, no eres un primo a quien estoy sableando, es un amigo que me está echando una manillo en algo cuando puedo. Y eso yo creo que es que hace la diferencia, el respeto, aunque posiblemente a la larga sí. Pero a mí yo de salir con él era muy divertido, porque aparte era eso, no era... ¿Tomas otro? No, tomaba uno o dos, salvo que alguna vez que nos hemos desmadrado y... Íbamos ahí en el Iberia a desayunar a las 9 de la mañana y que no sé ni cómo llegamos a casa. Pero por lo general tampoco era de buscar mucha pelea en estos tiempos. Posiblemente antes sería más...
buscar, ¿no?
Yo creo que debió ser siempre un tipo muy simpático, ¿no? Vamos, no simpático, pero sí muy afable y muy agradable, ¿no? Por lo menos que debió de mantener siempre esa
elegancia que hablábamos antes. Era que se sentaba y tú veías a lo mejor que no estaba en su mejor momento, pero que tenía siempre una cierta elegancia de saber estar, que sí, a priori, si no lo conocías, te podía fascinar. Luego te podía parecer que era un cuentista, y luego decía, pues que de puta madre, me encanta el cuento que me está contando, cuentos, ¿sabes? Claro. Y eso era parte de la, ya te digo, con toda la, el chiquillo, toda la gente muy joven que quedó fascinada con él. No iba ni a verle, ni era un atractivo, ni no, era uno más. Por momentos era uno más, con las tumultuosas sesiones de poesía que se hacían, se hacen todavía los miércoles, y luego se quedaba hablando horas, y no era que tú veías, no era que Gonzalo era para que le invite a una copa, y si a alguien le parecía un poco tonto, hablaba un rato por cortesía y luego cambiaba. Ya te digo, eso lo hacía allí, pero no empezó a hacer en otros sitios también, porque se acostumbró a escuchar a otra gente. Me decía, oye, el imbécil aquel calvo de la otra vez, qué bueno el poema de hoy, ¿cómo se llama? Oye, que a ver si, ¿cuándo viene? Y se ponía y hablaba, o sea, no todo lo que hacía era en búsqueda de la supervivencia o la conveniencia. Que no digo que él no tuviera su método de eso, pero sí que realmente era como que era una gozada. Lo que estamos hablando, estar hablando con él o salir por ahí, era una gozada. ¿No?
Oye, y Gonzalo, porque 76 años, al margen de la escritura, ¿tuvo alguna vez algún oficio conocido?
No, o me vendrás ahora con eso, además de ser escritor, trabaja, porque aquí somos escritores los tres, los cuatro que yo sepa, y eso sigue siendo un insulto.
Yo soy profesora.
Yo también trabajo.
Yo soy
Pero, profe. ¿Tuvo alguna vez algo?
Jamás trabajó en una oficina ni en nada parecido. Lo más parecido que hizo a trabajar fue traducir.
Traducir, que tradujo
algunos libros del francés, pues,
de Malraux,
los años 60. No recuerdo si es Malraux, creo que de Simenon, sí.
Y en un colegio así de Simenon, sí que había, sí, de Simenon, sí, de... ¿Y algún colegio? ¿No trabajó en un colegio? Por lo menos me contó.
Bueno, en el Pelouro, en Galicia, pero... Sí, bueno, estuvo un año que dio clases, pero vamos, que no le llamaron... O sea, fue allí porque eran unos amigos íntimos, amigos suyos, que tienen un colegio además maravilloso, ¿no?
Cuando le iban muy mal las cosas, se refugiaba en el Pelouro porque tenía estos amigos, sí, efectivamente.
Y un año sí se quedó entero y daba los talleres de literatura, los dio allí. Y creo que además el otro día estuve con una de las hijas de los directores del colegio y me estuvo contando que los talleres de literatura de papá, que se recuerdan como una de las mejores cosas que se han hecho en el colegio.
Pero vamos, por no tener, no tuvo ni carné de identidad hasta los 60 años, o sea, porque...
Marcos, a los 74 se lo saqué yo. Antes sí tuvo, pero ese fue el segundo.
Ese fue el primero, se lo había sacado mi madre a principios de los 90.
Pero lo que no tuvo fue tarjeta sanitaria hasta una semana antes de entrar en el hospital.
Mi madre, cuando tenía... Gonzalo, muy cumplidos los 60, aprovechando una época en la que no tenía ninguna causa pendiente, pues le sacó un carnet de identidad que era necesario para... Pero fue su primer carnet de identidad. Hasta entonces había vivido con documentación falsa, porque en el franquismo eras mayor de edad a los 21, y él empezó a delinquir antes, y bueno, pues fue enlazando unas cosas con otras, y no tuvo carnet de identidad ni pasaporte hasta los 60. O sea, su documentación fue durante 40 años documentación falsa, y cuando se cruzaba fronteras, se movía.
¿Y de qué vivió los últimos años? Porque
de la familia y los amigos.
De la familia.
Podría decir yo. Así es, de la familia y los
también
amigos.
También es que la margen de que era muy hedonista tampoco lo... O sea, el tiempo que yo lo conocí, se conformó, salvo que tuviera dinero, se conformaba con muy poco.
Cualquier
no era un
cosa,
tema que necesitaba, ¿sabes? Entonces... No era un tema que fuera agresivo, ¿no?
No molesta. En casa es que
no,
para mí no me suponía ningún problema, ¿no? Yo vivía con mi hijo o con el padre de mi hijo y yo y el niño, y era uno más. Y claro, pues eso, cuando veía que me iban bien las cosas a mí o mejor o nos iban mejor, pues me pedía una botella de vino embotellada, ¿no?
Sí, que no fuera canto.
Y si no, pues se compraba Don Simón. O sea, que no había ningún problema, que se adaptaba a todo. No, si teníamos que comer un guiso de patatas, era un guiso de patatas, y si nos podíamos comprar... pues unas gambitas de Huelva y una lubina salvaje, pues también lo hacíamos, ¿no? Que en eso sí que se adaptaba absolutamente a todo.
Yo creo que me he hecho un seductor en todos los sentidos, porque eso, tío, a casa vino y ya lo conocía yo bastante. Oye, porque una semana que me quedo, una semana, siete, y se quedó 7 meses, y cuidado, que en ningún momento fue un tema de molestia, porque como era tan lo hacía todo tan bien en ese sentido, que realmente no era molestia. Mira, que era una casa en una guardilla doble, abierta, tal, pero... Claro, no, yo creo que de qué vivió El problema, a mí, lo que, pero ya repito, yo toco de oído de lo poco que yo arañé, porque tampoco nunca, aunque he sido periodista muchos años, cuando tú aprecias a alguien, ya me contará lo que quiera, ¿sabes? Claro, claro. Lo valioso era a veces las charlas que me olvidaré la mitad o me acordaré de cosas que estábamos hablando del momento de la política o de libros o de cosas. Es lo que a mí me gustaba más, que si me contaba alguna anécdota de escritores famosos que había conocido, lo de la pluma de Huxley, ¿era? ¿No? ¿De quién era?
Huxley.
Sí. Que yo nunca supe si era verdad o mentira, pero me daba igual. O sea, quiero decir que no es el pasado. Me gustaba lo que veía que podía llegar a ser si el cabrón se ponía a trabajar, porque era solamente eso, ¿sabes? Y me daba mucha rabia. Al último tiempo me daba mucha rabia. A mí me dio el mejor consejo que me han dado nunca, que fue, me dijo, mira, tú, él quiso publicar, mucho antes que yo publicara, como 3 años antes, una novela mía, que estuvo con Amargor, llevó durante un tiempo la colección literaria, y que le gustó mucho, y que va a salir en Argentina el año que viene, y va a ir dedicada a él, obviamente. Y luego al final salió otra, que fue la otra que a él le gustó mucho. Entonces, cuando me hizo la presentación fue genial, porque fue en Casa de América, estaba por empezar la feria del libro, y Gonzalo abrió el micrófono y puso a parir a Rosa Montero, a todos los escritores que iban a tener cola y que eran una mierda, dijo él, y que tenían que comprar este libro. Y puso a parir el Quijote y estaba lleno ese día. Yo no sé por qué. Habría fallado alguna rueda de prensa de Pido Freire o de algún otro más famoso, el tema que el salón estaba lleno de periodistas. Y yo tenía inquietud, más allá de lo que me perjudicaron, que ya me daba igual, era que sacaban el otro día. Y compramos todos los diarios y nadie sacó nada. 2 palabras de referencia que él hizo a la novela elogiosa y en ningún lado salió nada de todas las barbaridades que soltó, que además eran las que pensaba, pues ya sabes, como eso. Y luego cuando a mí me dijo, si mira, tú vas a llegar, si eres muy trabajador y tienes mucho ingenio, no, esto te gusta, tú, esto tira. Y dice, pero tú, dices, por la puerta de atrás no entra en la literatura de servicio, que ya estamos viejos para esas cosas. Pero por la del costado, dice, porque en la puerta principal siempre hay guarda de seguridad para que no entremos tipo como tú ni como yo. Y a mí me parecía como un piropo, más bonito que...
Pero también era un poco falso, ¿eh? Porque él podía haber entrado y de hecho entró por la de
por
frente.
La grande, sí,
lo que pasa
la
es
grande.
Que luego salió por la del costado.
Sí, sí, sí. No, pero
ya entró por la
ya entró siempre por la del costado. Pero digamos costado, que su ingreso en la literatura fue por la principal.
Sí, no. Yo sabiendo eso ya, lo que pasa es que él ten en cuenta que él hablaba siempre, y tú lo sabes, y también él estaba hablando siempre de la próxima novela que termino y que me va a comprar Alfaguara, sí, o Anagrama. O sea, sí, él hablaba siempre como podemos estar cualquiera de nosotros diciendo, oye, que termino la novela y ya la saco y la publico. O sea, en esa parte, claro, yo se lo alentaba en lo que podía, porque se pone a trabajar, lo va a hacer, porque si él lo tenía muy fácil, salvo que el tema era trabajar mucho. Entonces no me hablaba tanto de su pasado como del momento actual. Me decía la gracia de que, claro, ya sabía por dónde entró y a lo grande, pero...
No, pero a mí me parece un buen consejo también.
No, sí.
Pero de hecho, lo de que vivía, pues, durante gran parte de su juventud, de traducir y de escribir artículos, ¿no? Digamos, cuando intentó, digamos, ser una persona normal, entre comillas, pues vivía de eso, ¿no? Y luego, pues, combinando adelantos por libros...
¿Que no llegaba a entregar o qué?
Que no llegaba a entregar y que a veces entregaba con ayudas. En los últimos años, sobre todo, llevaba una vida muy, 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 muy humilde, quiero decir, y vivía fundamentalmente de la ayuda de amigos y de familiares, como dice Beba, en casas de amigos o alguna vez haciendo colectas para alquilarle un apartamento, ¿no? Pero antes, digamos, de que llegase ese momento, digamos, más decadente, también producto de esa elección que antes decía que hizo en determinado momento de no arriesgarse más, ¿no? Pues antes de eso, en sus años gloriosos, o estaba en la cárcel o estaba gastando muchísimo dinero. Claro, y cuando gastaba muchísimo dinero...
Vivía como un
era porque luego iba a estar en la cárcel. Pero, por ejemplo, por contar una anécdota que lo define, Gonzalo siempre estaba... O tenía mucho dinero o no tenía nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando no sabías nada de Gonzalo, las cosas iban bien. Porque de pronto un día... sonaba el telefonillo de tu casa y era Cuni, a mí me llamaba Cuni, soy Onga, ábreme tal. Entonces subía Onga con una bolsa, 2 camisas, te pedía dormir en casa y al final se quedaba 6 meses, ¿no? Llegaba en un estado calamitoso y en esos 6 meses se recuperaba y tal, ¿no? Y la primera vez que yo me aprendí este método fue, digamos, la última de su gran época, que fue una época en la que apareció así. Lo que pasa es que no apareció solo, apareció con su mujer de entonces, Cristina Krukenberg, y vino a mi casa, a la casa de mi madre. Yo tenía como 14 o 15 años y se quedó como eso, pues 4 o 6 meses, no sé decirte, ¿no? En ese tiempo escribió El teorema del mal, que es una novela suya que publicó en Ediciones Libertarias, y Cuentos recuperados de la papelera. Se ponía en la escribió cada uno de ellos en una semana. O sea, El teorema del mal está escrito en una semana, más o menos. Me acuerdo perfectamente de él en el salón de mi casa escribiendo El teorema del mal sin parar desde que lo empezó hasta que lo terminó, con el único afán de que le pagaran las 150.000 pesetas que le pagaron de la época o lo que fuera, y seguidamente escribió Los cuentos recuperados de la papelera y también le pagaron 100.000 pesetas o lo que fuera. O sea que eran libros, evidentemente, hechos con oficio, hechos con talento, hechos con una mirada literaria muy original, pero también eran libros, digamos, hechos para cobrar esas 150.000 pesetas o esas 100.000 pesetas, ¿no? Y en esa estancia también, aparte de escribir esos dos libros, empezamos a notar pues que estaba como más nervioso, que se iba, que venía, que no sé qué, que venía y contaba que había hecho algo, y luego nos encontrábamos a alguien que nos decía que había hecho algo diferente de lo que decía haber hecho. Algo no cuadraba hasta que de pronto un día vino a casa con una bolsa de deportes absolutamente llena de fajos de dinero. Y entonces se fue. Con su bolsa.
Y no preguntes cómo.
Se fue con la bolsa de su mujer.
Que había dado un palo
al
puerto de Santa María, y se pasó ahí pues 2 años, 3, en barcos, bebiendo fino, con sus amigos flamencos, feliz, y gastándose el dinero. Esa es la lotería que a ti te decía que había ganado.
Que puede ser una metáfora de la lotería.
Seguro, vamos.
Hombre, siempre que busquemos la coartada literaria, desde luego era una buena metáfora. En fin, supongo que un personaje así da para muchas novelas, ¿no? Hemos hablado de un personaje polifacético. Vosotros que escribís, ¿no os tienta la posibilidad de escribir la historia de Torrente Malvido?
A ver, yo, perdón, porque soy el que no lo conozco. Yo ya he hecho alguna cosa, pero lo primero es que, a ver, como le tengo mucho cariño, entonces nunca, ni tengo el conocimiento, como te Marco o Beba, del personaje, que a lo mejor te puede mediatizar o no, pero yo hay cosas que en mi segunda novela, que se llama Matar y guardar la ropa, hay un viejo personaje, un personaje que es un asesino veterano, el viejo número 3, que muchas de las cosas que dice, y Gonzalo sabía, digo, es que yo estoy pensando en ti, tiene otra fisonomía, es como Lino Ventura, pero ¿sabes? pero que estoy, y él me dice, cabrón, pero si esto soy yo, me dice cuando leí la primera vez, porque había muchas cosas de estas que decía, de golpe dice lo de los japoneses que te cuento, pero ya no era solo eso, ahora era otro tipo de un personaje, digamos, prostibulario, que había sido mercenario, pero que tenía ese deje como de elegancia. Y yo, claro, yo rescaté eso porque no soy quien para hacer de él un personaje, ya lo era, ¿no? O sea, o escribes tal cual, por lo menos yo, pero sí que siempre hay varios personajes que yo le he metido a Gonzalo, no es a él, sino a aspectos de él que me hicieron no solo gracias, que eran muy, muy típicos de él. La teoría que tenía de los futbolistas que aparece ahí, que él decía que a mí me contó una mañana, que una noche solo puse textual, que obviamente luego no lo aplicaría, pero bueno, que vamos, que el éxito de un tipo no se nota ni en los coches que tiene, ni en las mansiones que tiene, se notan las mujeres que tiene. Decía, ¿por qué? Dice, ¿tú has visto algún futbolista que triunfe casado con un callo? Dice, no. Decía, y si alguno, porque se casan jóvenes, triunfa, pues se divorcia y se casa con una modelo. Y Petrón Natural dice, y todo el resto de la gente sabe que esa mujer está con ese tío porque ha triunfado, aunque el tío sea una birra. Era toda una teoría que tenía medio cínica, que es el cínico, y esa yo la utilicé y la metí en la novela. De hecho, él me escribió el prólogo de la novela, y él sabía, de hecho está dedicada para Gonzalo Torrente Malvido, mi querido viejo número 3, porque está inspirado en él. Y en alguna otra cosa que tengo preparada ahí, hay un personaje que tengo que se va a llamar Averroes, para ser un filósofo de barra, que hay, pero que muchos detalles, pero no el perfil completo, no me siento capaz, no lo conocí tanto como ellos, y aparte que justamente a lo mejor conocer más te da otro trasfondo. A mí me gustaba esa fascinación que ejercía, y esa paz a mí me transmitía mucha calma. Yo soy un tipo muy nervioso, y yo con Gonzalo me tiraba horas hablando y me transmitía calma. Y yo soy un tipo muy nervioso, no atacado, pero nervioso. Pues yo he utilizado parcelillas de que a lo mejor lo sé yo, y ahora si lees la novela otra vez dices, joder, es él, pero no he querido jugar con él. Mira que yo siempre uso, alguna vez lo haré, pero a lo mejor nos entraremos 4 o 5 o 10.
Sí, yo creo, Beba, que es, ¿tú qué piensas? Es un personaje tan fascinante, ¿no? En muchos aspectos, que yo como hija, que no soy escritora profesional ni mucho menos, que me gusta escribir como pasión o como hobby, si me salen conscientemente muchos personajes, de pronto salen pinceladas que luego, a posteriori, cuando estoy leyendo, reconozco a papá, o sea, porque es inevitable. O sea, vivir con ese personaje, ¿no? A tu lado, con tantas historias, además, y tantas cosas inverosímiles, ¿no? Y...
Pero habláis de ponerle el filtro de la ficción de alguna forma, o que no, nunca, no merece, o sea, un personaje no, así, o sea, yo, un relato de no ficción, no, una historia.
De momento yo no. A lo mejor la distancia me da otro punto de vista, porque a lo mejor dentro de unos años sí me gustaría, ¿no? Dentro de unos años a lo mejor pues recuperar todos esos papeles que son de papelera de verdad, ¿no? Que a lo mejor ahí tiene tesoros que desconocemos, ¿no? Y a lo mejor hacer algo y unir su vida con sus escritos.
Lo bueno del personaje es que da la posibilidad de ser narrado de diferentes formas, ¿no? Cada uno desde su relato, desde su visión particular. Tú, Marcos, ¿qué es?
Yo, a mí me resultaría difícil de confesar por... Primero, porque realmente hay muchos huecos en la vida de Gonzalo. De hecho, antes mencionabas a Benito Fernández, una entrevista que le había hecho Benito, que es un gran biógrafo y que ha hecho biografías de algunos malditos como Panero, Leopoldo Panero, Aro Ibars y tal. Su proyecto era completar una trilogía con la biografía de Gonga, ¿no? Y tras mucho intentarlo, renunció porque no tenía material. Y no tenía material porque Gonga inventaba mucho, claro, u ocultaba mucho. Entonces, claro, o sea, tú necesitas, si haces una biografía de alguien que está vivo, necesitas contar para empezar con la complicidad de ese alguien. Sobre todo si es alguien que no deja rastro, digamos, de un político tal, pues es más fácil, ¿no? Y Gonzalo pues simplemente no se prestaba, entonces fabulaba, inventaba, no decía la verdad, ocultaba, tal, no sé qué. Y luego realmente tampoco hay mucha gente que conozca en su integridad al personaje. Hay gente que conoce pedazos, pues yo conozco unos pedazos, sí, Carlos conoce otros.
Es que es
otros,
la historia, claro, de papá,
Lara
se
conoce
hace
otros. De... Los de su mundo delincuente pues conocen una parte, otros conocen otra, entonces realmente aglutinar todo eso, muchos ya no están.
Entonces es imposible.
No ha tenido,
¿no?,
más que esa casa
años.
La que te... O sea, no se conservan cartas, no, claro, se conservan archivos, no se conservan fotos, no se conservan bibliotecas, o sea, es imposible, ¿no?
Lo que queda
hacerlo
es
de una manera
fabular.
Más literaria, digamos,
sí, sí.
Podría ser, pero yo ahí tengo como cierta dificultad, ¿no? No sería capaz, creo que en todo caso le corresponde más a la Beba, ¿no? En mi primera novela...
O a Patricia.
Patricia. En mi primera novela lo utilicé un poquito a la manera en que París, Carlos lo ha podido,
¿no?,
utilizar en París. Que bueno, uno construye los personajes con pedacitos de personajes que he conocido, ¿no? Así vas construyendo, sí, 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 y haciendo tu pequeño puzzle, tomando cosas de aquí y de allá, ¿no? Y el personaje del padre de mi novela París, pues tiene bastantes pedacitos de Gonga, ¿no? Luego tiene otros pedacitos de otras personas diferentes, de mi propio padre, de un tío mío, de un amigo de mi madre y tal. Pero algunos de los pedacitos con los que está construido ese personaje provienen de Gonga, ¿no? Pero no sé si algún día me atreveré a algo más, pero hoy por hoy no es algo que me pida el cuerpo, ¿no? Sí me gustaría, en cambio, pues hacer lo posible y ayudar a la Beba en editar una antología de sus cuentos, en poner en valor su obra, ¿no? Es decir, que no se...
Como volverla a sacar a la luz, porque además...
Que no corra
libros...
el tiempo sobre ella, ¿no? Eso me parece más importante que ahora de pronto rescatar al personaje, que eso ya puede venir después, ¿no? Pero por lo pronto que eso no se pierda, ¿no?
Bueno, pues lo estaremos esperando. Me he acordado ahora que has hablado de Aldous Huxley, de la anécdota que tenía, que coincidió con él en un hotel.
Yo quiero añadir a esa anécdota.
A mí me contó, cuento yo si quieres lo que me contó.
Era un lápiz de oro, de mina, sí. Y ese lápiz a mí me lo regaló, diciéndome que era el de Huxley, y yo lo tengo en mi casa guardado.
Ah, pues a mí
como
me
si
contó,
Huxley,
Beba, no sé si te estoy rompiendo un recuerdo, a mí me contó que había estado efectivamente una semana compartiendo desayunos con Aldous Huxley en Roma, en un hotel, y que hablaron de todo. Él siempre decía que la forma de acercarse a un escritor era decirle: me he leído toda tu obra, sí. Y si tú le decías a un escritor que te has leído toda su obra, no te podía negar su amistad.
Sí.
Enseguida lo seducía.
Palabra,
¿no?,
por lo menos.
¿No? Sí, entonces dice que estuvo una semana y que al final se despidieron y él le regaló el portaminas de oro. Pero luego él me contó que lo había perdido montando a caballo en la playa de Roche y que se llevó 3 días rastrillando la playa sin encontrarlo.
A mí, antes de morir, poco antes, que estaba contando la anécdota a alguien, dijo: pues y el portaminas lo perdí. Le dije: no, papá, no lo perdiste, me lo regalaste a mí. A lo mejor no te acuerdas, pero lo tengo yo. Y entonces se lo mostré un día que vino a casa y dijo: pues es verdad, qué alegría me das que no lo he perdido, ¿no?, que lo tienes tú.
Bueno, yo no sé si conoció a Huxley.
Yo tampoco.
Lo pongo en duda, claro, verdaderamente, pero de lo que sí es cierto es que había leído todo Huxley porque era uno de sus escritores favoritos.
Favorito, sí. Y yo lo leí por él. Vamos,
¿y murió departiendo con Huxley en sus delirios y con otros escritores?
Huxley,
¿o cómo fue?
No, con Bergamín y con Valle-Inclán. Con Bergamín y con Valle-Inclán.
¿Y con Huxley o no?
Huxley no hablamos un poco, pero no, los que entraron realmente a quitarme a mí el sitio, que me los presentó, fueron Huxley y, uy, perdón, Bergamín y Valle-Inclán. Que me dijo, vea, por favor, no conoces, ilustre, levántate, déjale el sitio, tal. Dijo, Valle-Inclán, qué pelos llevas.
Valle-Inclán, qué pelos llevas.
Sí.
Y en fin, así se despidió del mundo, 76 años, genio y figura, y nada, esperemos que pronto podamos leer sus cuentos antologados por su sobrino Marcos Giral y su hija Beba Torrente, que han asistido hoy aquí a esta mesa junto con Carlos Salen. Muchas gracias. Vamos a despedirnos ahora con un tango, que era otra de sus pasiones musicales, ¿no? Un tango existencial de Discépolo, el Quijote de la calle Corrientes y el autor de Cambalache, que para mí es el que mejor define el tango. Decía Discépolo que el tango es un pensamiento triste que se baila, ¿no? Así que bueno, yo me imagino a Gonzalo bailando el Gira Gira, ese tango existencial, un poco,
le
presumía,
mucho,
¿no?
Le
de que sabía bailar muy bien, ¿no?
Bailaba muy bien y cantaba muy bien.
Sí, le gustaba también mucho por una cabeza. Ya te digo, yo más de un domingo sí. Le he puesto 5 o 6 y un día pues una chiquilla se la sacó a bailar ahí, que no es un bar de bailar. Y se bailó como 6, 7, 8 tangos hasta que ya la chica se fue con él. O sea, y sí, por una cabeza le gustaba mucho.
Bueno, si te fijas, vamos a escuchar Gira
Gira.
Toda la letra. Así que vámonos a despedirnos con el tango de Discépolo, Gira Gira.
Cuando la suerte que frena, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga mortal. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado, después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.